historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
Es así, continuamos con el Club de la Pluma y estamos en contacto con el doctor Néstor Forero. ¿Cómo le va, querido amigo y hermano?
¿Qué dice? Feliz cumpleaños adelantado.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Querido amigo, ¿qué pasa?
No, nada. Yo que quería dedicarme a otra cosa. Y, bueno, no me deja.
El título suyo era Propuesta para cazar buitres y caranchos. Bueno, ¿por dónde vas a arrancar?
Y me parece que después de haber escuchado el programa, después de haber leído todos los diarios durante una semana, dos semanas, tres semanas, vamos a tener que tratar de hacer una síntesis de cómo es todo el proceso de la deuda externa para llevar y llegar al tema de los buitres, los caranchos y la propuesta para cazarlos.
Bien.
Me parece porque hay muchos compañeros que están desorientados. Y no saber qué trole hay que tomar, como dice el tango.
Bien, ¿por dónde empezamos?
Vamos a empezar con los delitos de la dictadura cívico-militar.
Exacto, cívico-religioso, militar me gusta más, pero bueno. Pues los muchachos de toga también de uniforme negro y de otros colores se llevan ahí.
Sí. Bueno, el juicio de la deuda externa, que comenzó en abril del 82 y tuvo fallo declarativo, como yo lo llamo, del juez Ballesteros, en julio del año 2000, es decir, fue una investigación de 18 años,
sí,
deliberadamente, que pasó por 6 jueces y que deliberadamente fue demorada para que se reformara el Código Penal y se aplicaran las prescripciones, es decir, que nadie fuera preso y que nadie fuera responsable.
Sí.
Encontró, y digo esto, y repito, porque en diciembre del año 81, es decir, 9 años antes del fallo, los peritos terminaron sus informes donde encontraron que la deuda no tenía ningún tipo de justificación, que era fraudulenta, ilegítima, y todo lo que la mayoría de los muchachos de la izquierda que no han leído ni siquiera las 200 fojas del fallo, no el juicio de las 34.000 fojas, sino los considerandos del fallo, sino que son 204 apenas, podrían avanzar con algunos criterios más. Pero los peritos terminaron en el 81 y el fallo fue de 9 años después. Que el fallo estaba terminado lo puede demostrar que se publicó la síntesis de los considerandos del fallo 2 años antes en el suplemento Enfoque del diario La Nación de septiembre del 98. Y que en el mes de noviembre del 99, la honorable Cámara de Diputados de la Nación, esa a la cual quieren que ahora haga una auditoría, reformó el Código Penal y quitó del artículo 67, el inciso cuarto, la palabra secuelas. Hasta ese momento no podían prescribir las causas penales mientras duraran las secuelas del daño. Es decir, que en el caso de la deuda externa argentina, mientras duraran las secuelas, no prescribían las corresponsabilidades penales a los responsables. En el mes de noviembre del 99 se quitó la palabra secuela y el juez Ballesteros pudo hacer su declaración, su fallo declarativo. ¿Por qué? Porque no encuentra culpables y no deja de ser nada más que un avance, sí, en materia, pero con escaso fundamentación penal, por la sencilla razón que no cumplió con el artículo 1047 del Código Civil, en el cual, habiendo él descubierto que en un simple muestreo 477 operaciones ilegales, por lo menos a esas 477 obligaciones ilegales, cumpliendo con el artículo 1047, podía, es decir, estaba en su potestad y debía, era su obligación, declarar la nulidad absoluta de esas 477 operaciones.
¿Nadie lo acusó a él?
Nadie, no, lo ascendieron al camarista.
Bueno, y yo digo, continuamos.
Sí. ¿Vale? En esas 477 operaciones ilegales también hace mención, no solamente de que faltaban registros, que la deuda no algunas cosas no habían ingresado al país, que no se conocían los acreedores, ¿eh? Es decir, asumimos una deuda que en la cual no sabemos quién es el acreedor. Y había también una parte que eran los avales que el Estado Nacional le había entregado a determinados grupos económicos para que contrajeran deuda en el exterior y que llegado a su vencimiento las empresas no pagaron y el Estado se hizo cargo de esa deuda, estoy hablando antes de la estatización,
sí.
Y que jamás le reclamó la devolución de los fondos. Y que nosotros sostenemos que esa fue la contraprestación por haber participado y preparado las condiciones económicas del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Llegamos al gobierno de Alfonsín. Alfonsín tiene como primer presidente del Banco Central a uno de los peritos que había dado su opinión en el juicio, el doctor Enrique García Vázquez. Como doctor y como perito, su pericia es extraordinaria porque muestra que no existe justificación alguna de los movimientos de capitales, que no podía ser jamás esa deuda la que supuestamente se pretendía, porque no había movimiento de capitales que lo pudiera justificar. Y dice algo más, que a la llegada de la democracia, la posición neta externa argentina era acreedora y no deudora, en 6.700 millones de dólares. Como presidente del Banco Central, da por bueno una deuda de 44.400. Tampoco nadie lo llamó a declarar para preguntar cómo es que de deudor, de acreedor de 6.700, se pasa a deudor de 44.400 de la noche a la mañana. Esa es una de las cuestiones. La otra es la que termina la gran estafa de la estatización de la deuda, que comienza en la época de Cavallo y aún antes, en el año 81, pero termina en el año 87 con Machinea, Surril, Brotherson y Meconier.
Radicalismo.
El pleno radicalismo. Que eso termina de estatizar la deuda y que nos costó 17.206 millones de dólares. Y que existe un informe del Banco Mundial del año 84 en el cual se señala que los grupos económicos están estafando a la República Argentina fraguando deuda. Es decir, el mismo Banco Mundial está dando la orden o la información en el 84 de lo que en el 87 termina de consolidar el gobierno de Alfonsín.
Y nadie la vio.
Y nadie la vio. Sí la vieron. Pero bueno, ahí seguimos con el tema. Después, también Alfonsín tuvo la oportunidad de continuar o de cumplir su palabra de campaña e investigar la deuda, que el único que quiso hacer eso fue el doctor Bernardo Gripu, al cual lo echaron a patadas del Ministerio de Economía. Luego vienen los delitos del ente biológico que asumió el 8 de julio de 1989. Que gobernó la Argentina hasta el año 99. Ahí tenemos por qué se generó la deuda externa. Y está en la Ley de Reforma del Estado Nacional, la 23.696, en el artículo 10, inciso 15, en el cual dice el motivo por el cual se generó la deuda externa. Para dar títulos de crédito a los acreedores para poder canjearlos por los principales activos del país. Es decir, se generó una deuda fraudulenta para que después canjeen esos bonos que tienen precio VIP, porque cotizaban al 15% de su valor nominal, y compraron toda la estructura económica de la República Argentina. De eso tampoco se habla mucho. Ni del diputrucho, de ese jubilado que se sentó para dar, para aprobar la ley de privatización de gas del Estado y otras lindezas por el estilo. En el medio, el gobierno de Alfonsín, continuado por el gobierno del ente biológico, emitieron bonos, porque hasta ese momento la deuda era directa entre el banco acreedor y el Estado Nacional o la empresa nacional. A partir de ese momento se reemplaza el mecanismo, se crean bonos, los bonos se los entregan a los bancos y los bancos se los entregan a sus inversionistas. Y el banco sale del medio del problema. Es decir, si de aquí en más se produce una quiebra o un default, el banco no está en el medio. El problema es de la nación, del país y de los tenedores de bonos. El doctor Daniel Marx declaró que en el año 85 y el año 87 no le cabía dudas que se habían duplicado y triplicado los bonos. Es decir, se habían hecho bonos truchos. Sin embargo, cuando fueron a declarar los funcionarios de registro de la deuda externa argentina, dijeron que ellos no sabían por qué los registros los llevaban los acreedores. Para encubrir y tapar esta estafa es que se hace el plan Brady, donde se renuevan todos los bonos, se recolectan todos los anteriores y se crean nuevos bonos. Quien lo hace eso son los acreedores, es decir, no nos queda constancia de lo que se produce. Pero además, en el plan Brady hay dos cláusulas terribles, por lo menos dos. Una que dice que si hay una controversia entre los registros de la deudora, es decir, la República Argentina, y los acreedores, se toma como válida la de los acreedores. ¿Sí? Es decir, los acreedores nos dicen cuánto le debemos. La segunda cláusula terrible es la que señala que toda subdivisión política de la deudora, es decir, la República Argentina, puede ser sujeto de pedirle la totalidad de la deuda. ¿Qué está diciendo? Que en el año 92 se estaba planteando la división de la República Argentina en varios países y se acordaba que a cualquiera de esos países a quedarse se le podía ir a reclamar la totalidad de la deuda. Año 92. Y hay otra cláusula más, que es la que renuncia a la República Argentina en forma para toda la vida a cualquier fallo favorable a lograr en cualquier tribunal de cualquier parte del mundo. Seguimos con los delitos de la Rúa, ya que se han hablado en los últimos tiempos, el canje, el blindaje, el megacanje, para los cuales se contrató a los mismos personajes que habían preparado el plan Brady. Mulford era la cabeza, porque en el 92 fijaron que los vencimientos de deuda que la Argentina iba a tener en el año 2000, 2001, 2, 3 y 4 eran tan importantes, de una magnitud tan importante, que iba a entrar en crisis. ¿Por qué iban a ser esa magnitud tan importante? Porque los vencimientos eran de igual magnitud que de la totalidad de las exportaciones de la Argentina. Es decir, en el 2002 significó en el 2001. Y para eso vinieron, para resolverla a su beneficio, volvieron Mulford, Cavallo y compañía. Y aún algunos de los que han sido desprocesados en los últimos días. Después tenemos los delitos de Duhalde, con la especificación asimétrica y los beneficios que trajo para los grupos económicos cargarle a las espaldas del pueblo argentino las compensaciones y el corralito que para pagarle a los ahorristas se los liberó a los bancos. Hay un informe del doctor Viagoch que se hizo en la en el Honorable Congreso de la Nación que nadie le ha prestado atención. O el tema de la fuga de capitales que se produjo entre febrero y octubre del año 2001 donde se vació a la República Argentina de los recursos más elementales para su supervivencia. Después llegamos al año 2004, donde Néstor Kirchner nos dice que estamos en el último escalón del infierno, y es verdad, y negocia como puede parte de la deuda. Y la negocia porque no le queda más remedio.
Claro.
Pero el doctor Larraña le crea un par de condiciones que no estaban en la propuesta original, que son los pagos de cupones de PBI y CC que nos acompañan en el crecimiento, y los pagos por aumento de la inflación. Uh-huh. Es decir, que si nosotros le manoteábamos algunos puntos a la inflación, lo que le sacábamos por un lado, como el PBI iba a figurar más alto de lo que es, se lo compensábamos por el otro. Y por cláusulas como esta.
Se ha cortado la comunicación. Veremos a ver si podemos restablecer la comunicación con el doctor Néstor Forero para que pueda continuar. Es tremenda la historia que nosotros tenemos con relación a la deuda, que la deuda externa, todo esto que viene desarrollando el doctor Néstor Forero y que venimos difundiendo desde hace muchos años, porque en ningún momento la justicia ha podido realizar o ha querido realizar la investigación necesaria, ni la justicia ni el Congreso de la Nación, para establecer quiénes han sido los responsables, para que se haga justicia, para condenarlos, para enjuiciarlos y condenarlos. Y no solamente eso, en algunos momentos el doctor Néstor Forero nos ha dado cátedra de cómo revertir la situación, haciendo que aquellos que se dicen son acreedores nuestros, o sea, se conviertan en deudores. Eso es lo que nos decía en algún momento el doctor Néstor Forero. A ver si podemos continuar con el diálogo con Néstor.
Bueno, sí. Acá estamos.
Bien.
Bueno, lo que estábamos señalando es la prórroga.
Sí.
El artículo octavo del decreto 319 del 2004 que Larraña le hace firmar a Néstor Kirchner.
Uh-huh.
Y que dice así, autorízase la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, y la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, incluido en la carta de contratación y su enmienda aprobada por el artículo 7 de este decreto. Esto es por lo cual estamos atados de pies y manos.
Uh-huh.
Esa renuncia a poder ganar que tiene el Brady y la renuncia a la inmunidad soberana fue todo hecho, realizado bajo el asesoramiento del estudio que desde el año 1989 y más precisamente desde el decreto 749 del 3 de mayo del 2002, el estudio Clery, Gottlieb, Steen and Hamilton supuestamente asesoran a la República Argentina en favor de su defensa patrimonial. El estudio Clery, Gottlieb, Stephen Hamilton también han sido abogados del Citibank en su momento. ¿Mm?
Uh-huh.
Con lo cual hemos dejado o nos han aconsejado los mismos que nos han llevado a esta situación. Ni más ni menos que esto. Con lo cual creo que hay que avanzar en dos planos. En el plano interno y en el plano externo. En el plano interno, seguir adelante con la investigación judicial. No creo en las auditorías ciudadanas, porque Este es un tema de especialistas y no es necesario en este caso que una persona que no está habituada a estos términos, a estos temas, pueda resolver o investigar estas cuestiones. Si es, las investigaciones ciudadanas están para poner a políticos, para que ellos pongan la cara y detrás los asesores tengan que hacer el trabajo, saquémonos de encima a los que ponen la cara y pongamos directamente a los que trabajan. Punto uno. Punto dos, el Congreso de la Nación hasta el día de hoy ha sido defectuoso, por lo menos, en el trámite de la deuda. Yo no creo que Ricardito Alfonsín, por nombrar un ejemplo nomás, vaya a condenar las maniobras fraudulentas que se hicieron durante el gobierno de su padre. Uh-huh. Para decirlo claramente. Sí creo en la necesidad de obligar a la Corte Suprema de Justicia para que se expida si existe o no nulidad absoluta de los actos administrativos que son fraudulentos. La nulidad absoluta significa ahí sí separar lo que va a ser deuda legítima y la ilegítima, y nos va a dar el derecho a litigar internamente contra los operadores, los caranchos que han estado beneficiándose con esta estafa al pueblo argentino y que han nacido en la Argentina y a los cuales se les puede aplicar el Código Penal y los términos de infames traidores a la patria. Pero ese camino judicial que ya está en marcha. Distinto fue el camino que hizo Correa en Ecuador, donde creó una auditoría para luego, con la investigación realizada, llevarla a la justicia. Uh-huh. Nosotros ya fuimos a la justicia, ya está hecha parte de la investigación, ya hay parte que fue declarada nula, fraudulenta. Entonces, si vamos a investigar lo mismo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a descartar el fallo Ballesteros? No. ¿No será una trampa esto también? Uh-huh. Entonces, avancemos sobre lo que ya está hecho.
Claro.
Y aquel que tenga que estudiar, que se ponga a estudiar. Uh-huh. No tiene nada más que estudiar 44.000 fojas del fallo. ¿Eh? Pero que lo hagan si tienen amor a la patria, como lo que dicen.
Sí, al menos curiosidad, ¿no? Para saber realmente de qué se trata. Para saber de qué se trata.
Por lo menos para saber de qué se trata. Sí. Para hablar por lo menos con propiedad. Claro. Y en el plano externo, tenemos que llevar esto. Esto es un problema mundial. Y un problema donde prácticamente los fondos buitres, los así llamados fondos buitres, hasta están desafiando al poder internacional del dinero. Uh-huh. Porque este fallo y la Corte, que no ha querido participar, donde había 5 republicanos y 4 demócratas, está haciendo que los tribunales de Nueva York van a ser observados y vamos a ver si la próxima reestructuración de deuda se hace siguiendo el tribunal de Nueva York o los otros o vamos a ir a los otros tribunales que se van a beneficiar con esto. Uh-huh. Que son los tribunales de Londres. Claro. Y de Frankfurt.
Claro.
¿Mm? Los grandes beneficiarios de esto es el sistema judicial inglés y el sistema judicial alemán.
Claro.
¿Por qué no hablamos de esto? Porque no han leído las cláusulas de los contratos que fija la jurisdicción.
Sí.
¿Mm? Y tratemos, ya que la usura está considerada un delito contra los derechos humanos, es un delito contra la gente. En la Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 27, inciso C, dice la usura y toda otra forma de explotación del hombre por el hombre. Y hasta los mismos estatutos de la Corte Internacional de Justicia de La Haya hace mención al artículo 38, y esto lo digo porque lo tuve que aprender, siendo contador, tuve que aprender cosas de leyes porque era mi obligación. Habla sobre estos temas. Entonces, vayamos a los tribunales internacionales, junto con el Mercosur, como nos nos alienta Mujica, junto con los Masur, junto con la CELAC, junto con el grupo de los 77 más China, junto con todos los deudores del mundo, y planteemos una cuestión de lesa humanidad, de violación a los derechos humanos por el tema de la usura. Uh-huh. Y persigamos a los usureros y a los jueces que les prestan atención. El juez Griesa hay que procesarlo por usurero, por estar de acuerdo con la usura. Eso es lo que tenemos que hacer. Claro. Como país aislado, no.
Claro.
Como uno de los integrantes de la humanidad. Porque si no, sí, la deuda externa será la esclavitud del tercer milenio.
Querido amigo, nos estamos yendo. Te mando un muy fuerte abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo.
Un abrazo.
Fue el doctor Néstor Forero con su columna en el Club de la Pluma sobre deuda externa, historia, memoria, identidad. Todavía lo que nos falta aprender, y no solamente aprender, sino lo que nos falta para poder sentirnos dignos de esta